Poder profundizar también con alguien entendido en el tema Medio Oriente y contarles los detalles de última hora que se conocen respecto del avión Malasio, comunicaciones, grabaciones interceptadas por servicios de inteligencia, donde hay un diálogo entre los prorrusos, donde reconocen haber derribado el avión. No está clara la autenticidad de esa grabación, pero hay un diálogo ahí que vamos a intentar reproducir, al menos tratando de colocar encima las palabras e ir traduciendo de lo que han ido recogiendo ya los medios internacionales. Por ahí hay prensa rusa que dice que el objetivo de los misiles era un avión donde podía estar viajando el presidente Vladimir Putin. En ese caso, los misiles hubieran sido de los ucranianos, ¿verdad? No de los prorrusos. Bueno,
claro, no cobra mucho sentido no. esa teoría, pero sí. Bueno, y además, Malasia Airlines, que es otra arista de esta historia.
Cuando todavía no sabemos qué fue lo que pasó con el MH-30, este por lo menos se sabe dónde está, quiénes son las víctimas, va a ser posible cuantificarlas primero y luego ir identificándolas también con el paso de los días. Es probablemente una gran, gran mala suerte para esa línea aérea internacional con una tragedia que todavía no está resuelta. Eso en materia de actualidad internacional, que insisto, nos va a ocupar prácticamente la pauta en este Duna en Punto. Pero vamos a hablar también de educación, esperamos hacerlo con más detalle en el Hablemos en Off. Ayer fue un día que tuvo algunos hitos relevantes, aunque el ministro Izaguirre, que la otra vez dijo que no iba a hacer políticas públicas pensando en la calle, le hizo algunos guiños al movimiento estudiantil ayer con la derogación del decreto que impedía que tuvieran voto, en definitiva, participación activa y voto en el gobierno de las universidades, tanto estudiantes como funcionarios, que no fueran parte del gobierno corporativo, en definitiva, de las universidades. Y eso ha hecho que no sean pocos los movimientos, organizaciones estudiantiles, secundarias, universitarias, que se sientan algo más cerca de sentarse a la conversación que se convocó ayer, que son estos diálogos participativos, ¿verdad?, para recabar información en torno a la reforma.
Temas que están entonces en nuestra agenda y que van a marcar no solamente el programa, la mañana aquí en Duna, con el Duna en Punto, las noticias en Duna, Hablemos en Off y también información privilegiada, sino que además van a seguir provocando durante las siguientes jornadas, este fin de semana y la próxima semana, también bastante material adicional. Vamos a darle un vistazo a los titulares más importantes en los próximos minutos. Solamente destacar que a partir de lo que está ocurriendo en estos momentos en Ucrania, con la información que se ha entregado, que está disponible y que en estos momentos está siendo analizada por los gobiernos de los dos países que se ven directamente afectados, ha tenido a la comunidad internacional y particularmente a Estados Unidos, con Joe Biden como el vicepresidente entregando información, no solamente inquieto, sino que también ya forzando una decisión más profunda sobre Rusia y lo que está ocurriendo con Ucrania. ¿Cuánto de responsabilidad tiene Vladimir Putin? Si es que los prorrusos fueron los que derribaron el avión, ¿cuánta responsabilidad puede tener él en la entrega, por ejemplo, de armamento? Bueno, de todo eso.
¿Y cuán global se vuelve finalmente el conflicto?
Por la cantidad de víctimas. Exacto. Que son de otros países también. Vamos con los titulares más importantes en este viernes 18 de julio del 2014.
En Duna en Punto, titulares.
Ucrania exige que culpables del derribo del avión Malasio, que llevaba 295 personas a bordo, sean juzgados en La Haya. Las autoridades del país culparon a los rusos de lo que calificaron como un crimen internacional. Estados Unidos, en tanto, asegura que el avión fue derribado por un misil.
La ONU convocó al Consejo de Seguridad por el derribo del avión de Malasia Airlines. Los miembros del organismo de Naciones Unidas están citados de manera urgente para las 10 de esta mañana, horario de Nueva York.
También les comentamos que se intensifica la violencia. Israel lanzó una operación terrestre sobre Gaza con tanques, blindados y miles de soldados que ingresaron al territorio palestino para terminar con la infraestructura militar de los islamistas. No se sabe la duración de la actividad.
Y hoy se conmemora el aniversario número 96 del nacimiento de Nelson Mandela, el mandatario sudafricano que luchó contra el apartheid en Sudáfrica. El líder falleció el pasado 5 de diciembre en Johannesburgo tras una larga enfermedad.
En la actualidad nacional, los estudiantes condicionan su participación en el proceso de diálogo ciudadano sobre la reforma. El Ministerio de Educación ya aceptó reformar la ley que excluye a las federaciones de los gobiernos universitarios, pero la CONFECH pide garantías para sumarse. Una de las exigencias es frenar la agenda legislativa y dar mayor espacio a la participación real.
El proyecto para la educación superior, en tanto, sería presentado durante el mes de octubre, según adelantó Francisco Javier Martínez, el jefe de esa división en el Ministerio. El anuncio llegó en respuesta a las críticas del rector de la USACH, Juan Manuel Solesi, quien lamentó la falta de diálogo entre los rectores y el gobierno.
Y el retraso en la agenda, contrario a lo que están pidiendo los estudiantes, que se retire la agenda, solo se alega que no hay agenda. Carabineros refuerzan las medidas de seguridad en el metro luego del ataque explosivo del fin de semana. Equipos civiles y uniformados vigilan en búsqueda de nuevas evidencias o testigos del bombazo, mientras que el gobierno anunció la ampliación de la querella presentada a delito terrorista.
El Ministerio del Interior, en la voz de su titular, Rodrigo Peñailillo, detalló que los responsables del ataque en el metro no solo quisieron causar temor, sino que también daño a personas inocentes. El secretario de Estado adelantó que el gobierno buscará las máximas sanciones posibles en el caso.
El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, rectificó sus polémicos dichos sobre quienes quieren crear una teleserie a partir del acuerdo tributario. Habló de los extras también, ¿verdad?, que querían ser protagónicos. Las declaraciones fueron interpretadas por la ADC como una crítica hacia el partido. Arenas debió aclarar que no se dirigía a los parlamentarios de la nueva mayoría.
Sí, se perseguió.
Sí, un poquito.
A ver, ¿qué pasa conmigo? Yo estoy hablando de ti, estoy hablando de la UDI. Ok, en su segunda...
El que le quepa al sallo.
Ahora podemos avisar harto rato sobre aquí está... En su segunda jornada en Brasil, la presidenta Bachelet sostuvo reuniones bilaterales con el presidente de Costa Rica y también lideró un encuentro para colaborar en el proceso de paz de Colombia. El mandatario Juan Manuel Santos valoró la voluntad de Bachelet de aportar con la experiencia de la transición chilena.
Y la Intendencia Metropolitana decretó para este viernes la alerta ambiental preventiva número 18 del año debido a las previstas malas condiciones de ventilación en el aire de la capital. Se aplicará restricción a los vehículos no catalíticos y no se va a permitir el uso de leña.
Son las 7 de la mañana con 8 minutos.
Esta es la actualidad deportiva en Duna en Punto.
Se acabó la magia, titula El Gráfico esta mañana. A través de Twitter, el mago Valdivia anunció su retiro de la selección chilena, en la que debutó en febrero del 2004. Anoche fue presentado en su octavo club, el Al Fujairah de los Emiratos Árabes, que es la razón por la que finalmente se va a un fútbol menos competitivo y que por lo mismo además termina por marginar o automarginar lo de La Roja. Valdivia renuncia, dice por su parte el Mercurio, a La Roja. Desencantado por su poco protagonismo en Brasil, el mago le dijo adiós a la selección, consciente de que a los 30 años y de vuelta en el fútbol árabe es difícil que pueda convencer otra vez a Sampaoli. La zigzagueante historia del volante en el equipo de todos tuvo momentos brillantes y otros de escándalo, dice hoy el diario El Mercurio en su portada. ¿Qué onda, mago?, se pregunta La Cuarta. Detalle de la renuncia de Valdivia a La Roja viene hoy en este diario. Y ustedes dirán, ¿por qué La Cuarta si en general yo no suelo mencionarla? Bueno, porque La Cuarta esta mañana trae, digamos, los mejores momentos, los 8 momentos de Valdivia la selección. Varios,
en los 10 años.
¿No? 5 años.
5 goles nomás metió, poquito. Ah, yo, ¿o no?
Sí.
Para estar 10 años jugando para la selección, 10 goles, bien poco. Me lo vendieron como goleador además, pues.
Los 5 actos por los que colgó la varita. Primero Jorge Valdivia se molestó con Sampaoli, después vino el dinero. Acá tenemos la tenemos clarita, dice La Cuarta, y le contamos por qué jubiló a La Roja. Debutó en La Roja siendo un péndex del Servette Suizo, dice La Cuarta. El Puerto Ordazo fue su primer condoro. Se dio el gustito, metió manso golazo en un mundial, dice La Cuarta. Y en fin, viene su listado amable y también el menos amable. Vamos con otros titulares también. Colo Colo el Rojo, cuenta el deporte de La Tercera. Cierra hoy la llegada de Fabián Orellana a su cuarto reemplazo para el campeonato de apertura. Los salvos ya tienen un acuerdo con el Ariete, quien será el cuarto seleccionado chileno del cada vez más poderoso plantel que dirige Héctor Tapia. Cuenta hoy La Tercera. También, por supuesto, viene lo de Valdivia, que se baja molesto de La Roja. Dice también, fallece dirigente del Maracanazo. Estamos hablando aquí de Sergio Stoppel, el ex timonel de Cobreloa y presidente de la ANFP, para el fiasco en Brasil, que murió a los 78 años. Retomo las portadas del Gráfico y el Mercurio, solo para destacar que viene también aquí, entre otras cosas, en el Mercurio, interés de la Sampdoria, complica la llegada de Mauricio Pinilla a Universidad de Chile. Y también, dice el Gráfico, Esteban Pavés estaría a un paso a llegar al Celta de Vigo, mientras que Fabián Orellana ya habría alcanzado un acuerdo millonario con Colo-Colo. 7 de la mañana, 11 minutos.
Cifras y temas económicos en Duna en Punto.
Vamos primero por lo que nos dice Banchila Inversiones. En esta mañana, en junio, las AFP continuaron bajando su exposición al mercado accionario chileno en el periodo en el que el IPSA mostró un desempeño negativo, menos 1,3% en dólares. El sistema reiteró su posición vendedora con ventas netas por 77 millones en acciones locales de dólares, llegando con esto una exposición de 9,1%, muy cerca del mínimo histórico. La holgura para invertir en acciones llegó a 2.119 millones de dólares, lo que representa una caída del 14% respecto del mes previo. Banchila Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Miramos parte de lo que trae la prensa económica esta mañana. Primero, algunos indicadores de cierre del día de ayer. El IPSA con caída de 0,44, el Dow Jones con caída de 0,94, el Ovespa cayó un 0,14%. Tenemos números mixtos a esta hora, con el Shanghai que cerró arriba 0,17, el Hang Seng cerró caído 0,28, cayó el Nikkei 1,01%. Están cayendo las bolsas europeas, la alemana, el DAX cae 0,52, el CAC 40 francés cae 0,18, el Financial Times 100 de Londres cae un 0,41%. El dólar interbancario se ajustó ayer al alza, subió 1,22% en 564,50. El cobre cayó 1,15%, 3,19 fue el cierre, mientras que el petróleo WTI subió fuertemente, casi 2%, probablemente influido por la actualidad internacional del día de ayer, y cerró el barril en $103,19. ¿Qué dice la prensa? Wall Street mira la reforma tributaria. Se destaca, dice Negocios de la Tercera, que pese a la mantención del alza de impuestos con el protocolo, se recuperó el activo país, la confianza en la política de los acuerdos. Parlamentarios piden a Arenas revisar el futuro histórico, destaca también la Tercera. Destacan además en respecto o en temas vinculados con la reforma tributaria. Bueno, en páginas políticas más bien lo que ocurre con los partidos de la nueva mayoría y las críticas que se siguen instalando en este caso. Sí, está también destacado con letra grande el interés en la licitación del aeropuerto. Entran en carrera grupo suizo, francés y español. Está interesante ese tema. Viene también, de hecho, en la portada del Nacional del Mercurio. El gobierno propone nuevo aeropuerto para Santiago en primera estrategia aerocomercial. Destacamos también, el presidente del Banco Central del Perú dice que la desaceleración en su país es solo un bache, pero que volverán a crecer al 6% en 2015, lo destaca Negocios del Mercurio. Y finalmente, el GNL Quintero prepara bono por más de 1.100 millones de dólares. Si bien no es una decisión tomada, el proceso ya está avanzado, lo destaca este día viernes el diario Pulso.
Son las 7 de la mañana con 14 minutos.
El tiempo en Duna en Punto.
Según la Dirección Meteorológica, Santiago hoy día estará bastante agradable, con cielo despejado y 25 grados de máxima, misma temperatura que se mantiene para mañana, y el domingo ya baja, van a ser 17 grados de máxima. El lunes, eso sí, vamos a tener chubascos, 12 grados de máxima, lo mismo que vamos a tener el martes.
Claro, qué loco está el tiempo, ¿eh?
Sí, increíble.
Está rarísimo.
No, además me contaban, la nieve, de repente así nieve, y se largaba a llover y se acababa la nieve que había. O sea, zona en que de verdad, ojo con la temperatura, está... muy, muy cambiante. Hoy día vamos a tener 25 grados y la verdad es que la temperatura que tenemos a esta hora, que anda por los 4,5 grados, es lo más bajo que vamos a sentir lejos, porque la temperatura va a subir y rápidamente durante esta mañana va a estar en torno a los 7, 8 grados, por lo tanto vamos a tener una jornada muy, muy agradable. Ahora, 25 grados de máxima es algo que uno se esperaría prácticamente para octubre, no para el mes de julio. Así están las cosas en Santiago. Ahora, no es inusual que ocurra esto en julio en la capital. Lo que pasa es que uno está más bien acostumbrado a otro tipo de temperaturas en esta época del año. En Valparaíso y Viña del Mar van a tener 20 de máxima, 12 grados tienen a esta hora y va a estar despejado. En Concepción se espera despejado, variando nubosidad parcial, con 19 grados de máxima, 6 grados hay a esta hora. Y en Puerto Montt se espera cubierto y precipitaciones intermitentes, con 11 grados de máxima y 10 grados de temperatura a esta hora. Son las 7 de la mañana con 16 minutos.
your ghost again, but that's not unusual. It's just that the moon is full.
El talento de Jan Baez, inagotable, definitivamente inagotable. Una artista que venía haciendo muchas canciones de protesta, pero que le había provocado también ser censurado y perseguida en muchos países donde ya se consideraba que su música podía, digamos, ser una piedra en el zapato. De hecho, el sello con el que estaba trabajando le había pedido que grabara algo y que tratara de, en el fondo, darle un vuelco, de manera diplomática, pedirle que no fueran solo canciones de protesta. Tomó su cuaderno, un lápiz y se puso a escribir, a componer una canción, y terminó con esta, con estos diamantes y óxido, Diamond and Rust, que fundamentalmente está dada la historia de una llamada telefónica que recibe de un exnovio que la hace retroceder en el tiempo y recordar dulces momentos de juventud. Nunca ha dicho realmente Jan Baez, aunque en algún momento ha insinuado, y más claramente que de forma tímida, que en realidad esta canción la compuso no pensando en un exnovio, sino en un hombre que siempre pareció haber amado, que es Bob Dylan. Bueno, canciones que tienen historia de personas y personajes inspiradas en figuras reales. Es lo que vamos a escuchar esta noche en edición limitada de Una Retro a las 8:30 de la noche. Esta, por supuesto, es una de ellas. Saludemos a nuestros auspiciadores.
Itaú y Corbanca presentan un espectáculo de calidad mundial. Cirque du Soleil Corteo, estreno 19 de agosto, Gran Carpa, Ciudad Empresarial. Venta de entradas con 10% de descuento. Exclusivo tarjetas Mastercard Itaú y Mastercard Corbanca hasta el 5 de octubre.
Inventa cualquier excusa para viajar por Chile, porque ya comenzó todo Chile entre 20 y 60 lucas de LAN. Es solo hasta el miércoles 23. No te lo pierdas. LAN, eso que nos une.
¿Aún no tienes tu revisión previaje gratis para estas vacaciones de invierno? Con Seguro Falabella puedes tener 12 increíbles asistencias, incluida tu revisión previaje. Contrata tu seguro de auto en Seguro Falabella, la forma más rápida y conveniente de asegurar tu auto.
Pausa comercial, bloque internacional. De más está decirle lo que vamos a hablar. Tragedias aéreas en Ucrania, situación en la Franja de Gaza. Volvemos.
En Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga, los temas de la agenda global.
Siete de la mañana con 22 minutos, las 7 con 22 minutos. El desplome ayer de este avión Boeing 777 de las líneas aéreas de Malasia, que viajaba desde Ámsterdam a Kuala Lumpur, en la región ucraniana de Donetsk, se está convirtiendo potencialmente en el último y más grave episodio que tiene lugar en esta zona de conflicto armado que hay entre las autoridades de Kiev, que es la capital del país, y los insurgentes que están luchando por su independencia. Son ya varias las agencias de inteligencia en el mundo que están concluyendo que el Boeing fue derribado por un misil tierra-aire, pero por lo menos hasta ahora no se ha podido establecer quién lo lanzó, y tampoco existe algún grupo que se haya adjudicado el eventual atentado, por lo menos de forma nítida. Ya vamos a ir a eso en un punto a continuación. Solo para empezar a explicar,
a relatar
la historia. Esta nave tenía una cantidad de pasajeros que llega hasta las 298, con 283 pasajeros, de los cuales muchos de ellos eran niños, y 15 miembros de la tripulación. La gran mayoría eran holandeses, aunque también viajaban estadounidenses, australianos, malasios, indonesios, aquí habían británicos, alemanes, belgas, filipinos, canadienses, en fin. No hay sobrevivientes, y como adicional a esta tragedia también muere gente en tierra cuando cae el avión. Es decir, este es un ataque terrorista que podría convertirse, si es que se confirma que fue un ataque terrorista, en un conflicto no solamente entre rusos y ucranianos, sino que potencialmente en una crisis a escala mundial. Hasta donde se sabe, hay un radar que registró cómo un sistema de misil tierra-aire estaba rastreando el avión momento antes de que cayera a tierra, y hay otro aparato que supervisa los movimientos aéreos que detectó una marca de calor justo cuando el Boeing era supuestamente alcanzado por el proyectil. Y los expertos tratan de averiguar ahora desde dónde habría sido lanzado el misil para poder determinar con mayor certeza quiénes serían los responsables del ataque. El vuelo estaba a unos 10.600 metros de altura, a 60 kilómetros de la frontera ucraniana con Rusia, cuando se desplomó de golpe en un territorio que está controlado por los insurgentes de la autoproclamada República Popular de Donetsk. Y para ser derribado se necesita un misil especializado en que pueda alcanzar esa altitud.
Claro,
y
no es uno al hombro, digamos.
Claro, y por eso lo han dicho los representantes de la República Popular de Donetsk es que sus lanzamisiles portátiles con suerte alcanzan los 4.000 metros, por lo que es imposible que, dicen ellos, sean los responsables de la tragedia. Acusan, de hecho, a las fuerzas aéreas de Ucrania, de hecho. Desde abril, estas localidades, Donetsk y Lugansk, que también donde ocurre este episodio, que son vecinas, son escenario de combates entre estas milicias prorrusas y el ejército ucraniano. Y la duda surge, sin embargo, porque aparentemente la zona desde la que fue disparado el misil está bajo control de los separatistas y no cuenta con tropas ucranianas. Por eso es que lo que se está diciendo es que, y lo han planteado estos independentistas, es que la caja negra debe ser investigada por organismos internacionales para que no quede ningún espacio para la duda. Pero está pidiendo, por favor, que no la tome Rusia, porque el temor es que de alguna forma se pueda manipular esta información si es que cae en las manos equivocadas dentro de Rusia, y eso es lo que están pidiendo. Ustedes a estas alturas tienen seguramente tan claro como nosotros, solo en esta línea, que el enfrentamiento que hay entre los representantes del gobierno de Ucrania y los independentistas y Rusia fundamentalmente está dado en que el anterior gobierno de Ucrania había generado expectativas de firmar un acuerdo con la Unión Europea. Finalmente no lo hace, termina por llegar a un acuerdo con Rusia. Los que querían acercamiento hacia el viejo continente empiezan a generar protestas, cae el presidente Viktor Yanukovych, y esto provoca que se convoquen a nuevas elecciones. Llega el presidente Poroshenko, pero una de las regiones clave en esta zona por donde pasa el gas que Rusia exporta a Europa, Crimea, efectúa un referéndum y busca su independencia y anexarse a Rusia, lo que provoca que la comunidad internacional considere, uno, dudoso el referéndum desde el punto de vista constitucional y culpa directamente a Rusia de estar azuzando a este territorio. De ahí en adelante se desata el enfrentamiento.
Dicen que los misiles pueden haber sido unos misiles Buk, y hace un tiempo atrás, según él, le leía a un periodista con el que nosotros hemos conversado en varias oportunidades, que estaba sentado allá en Ucrania, hace un tiempo se había denunciado el traspaso de misiles de esta naturaleza a los rebeldes prorrusos. Nada de esto está chequeado, si ese es el tema. Él mismo decía, esto está lleno de mentiras. En algún momento hay que aclararlas, pero los Buk, según dice Estados Unidos, son los que tienen capacidad para ser disparados desde plataformas móviles y pueden llegar a 25 o 30 kilómetros de altitud tranquilamente. Y ningún avión comercial tiene capacidad de detectar un misilazo, ni de los de 4.000 metros de altura, ni los de 10.000, ni de 25 ni de 30 kilómetros. No hay capacidad alguna, por lo tanto el avión no tenía ninguna capacidad de maniobra ni alarma que se le prendiera frente a un hecho de esta naturaleza. Los culpables están siendo buscados incesantemente, eso es obvio. Va a haber un estudio o una investigación internacional, se está convocando al Consejo de Seguridad de la ONU, se está pidiendo que los criminales sean llevados ante el Tribunal de la Haya. La pregunta no tiene respuesta, pero lo que más pareciera acercarse hoy día es la tesis de los prorrusos, de los rebeldes prorrusos. Hay una grabación que interceptaron organismos de seguridad ucranianos, ojo, ucranianos, de ahí vienen, ¿verdad? O sea, del otro lado de la vereda exactamente, donde se genera un diálogo en el cual uno de los comandantes de uno de los grupos rebeldes, Igor Besler, pregunta qué es lo que está ocurriendo, y le responden que botaron un avión. Esta es parte de ese diálogo que dura unos 2 o 3 minutos y que reproducimos brevemente a continuación. Acabamos de derribar un avión, era el grupo Miner, ha caído fuera de Eniakievo. ¿Pilotos? ¿Dónde están los pilotos? Partimos para buscar el avión y tomar fotografías de él. Una columna de humo es visible. ¿Hace cuántos minutos? Hace unos 30 minutos. Ese es el sonido, es para que escuchen la voz original del audio, pero el contenido es más o menos lo que estamos reproduciendo nosotros encima. ¿Se acuerdan que ayer surgieron rápidamente fotografías que daban cuenta de ese humo visible? Bueno, ese mismo humo visible es del que da cuenta este rebelde en la grabación con su comandante, cuya autenticidad no ha sido confirmada y viene, insisto, de servicios de seguridad ucranianos.
¿Qué decir a partir de ahora? Bueno, varios elementos adicionales. Lo primero es que como la cantidad de víctimas mortales que hay es de una multiplicidad de países, Holanda, por ejemplo, está viviendo en estos momentos Día Nacional de Luto. La cifra de holandeses muertos aumenta hasta ahora a 173. Quedan todavía 20 cadáveres por identificar y el gobierno ha pedido ya una investigación internacional. Pero no solamente esto, hay muchos países. Ayer rápidamente el vicepresidente de Estados Unidos, John Biden, que no es precisamente una persona que hable atolondradamente cuando se trata de temas de seguridad, sino que cuando dice algo es porque realmente tiene los antecedentes sobre la mesa y apuntó directamente a un ataque terrorista. Pero vamos a ver aquí a la comunidad internacional reaccionar, además de Holanda y Estados Unidos, de manera muy fuerte. ¿Qué es lo que va a ocurrir en términos de exigencia para la investigación? Porque, como lo decíamos hace un momento. Lo que se pregunta uno es quién disparó esto, este armamento, y quién tiene esa capacidad para tener el armamento.
¿Y qué pretendía?
Claro. Y además, ¿cuál es la reacción de Rusia? Porque el presidente Vladimir Putin, la verdad, ha mantenido riguroso silencio frente a esto.
Además, la globalización de este conflicto, Juan Manuel, no solamente tiene que ver con internacionalizarlo desde el punto de vista político. Aquí se involucran además distintas... La comunidad científica está de duelo. Aquí iban 100 expertos. Iba un holandés que era probablemente uno de los mayores expertos mundiales en el trabajo del SIDA. Iban 100 en total a trabajar a una conferencia. O sea, hay un montón de lutos distintos y de grupos de presión a nivel global que se van a levantar.
Claro, por lo mismo entonces uno se pregunta, primero, ¿cuál debe ser la reacción del presidente de Rusia, que hasta ahora no ha dicho nada? Uno, dos, ¿qué va a ocurrir con los responsables? ¿Y a quién le correspondería juzgarlo? Porque esto, de verdad, o si es que ocurre en Ucrania, en un país que está muy convulsionado, ¿tendrá un juicio justo si es que se efectúa en este país? Tres, ¿qué es lo que se pretendía derribando este avión? Porque no fue una equivocación. A estas alturas va quedando bastante claro que se sabía que era un avión comercial. Esta es una ruta usual, muy común, de todos los días para efectuar este viaje entre Ámsterdam y Kuala Lumpur. Lo que nos lleva, además, al siguiente punto. ¿Por qué los vuelos comerciales pasan por sobre territorio en conflicto?
Ayer bajaron varios, muchas aerolíneas, pero ayer, como reacción.
Claro, de hecho, la recomendación que se empezó a hacer desde Estados Unidos y desde otros lugares, desde Europa, era que evitaran Ucrania. Y de hecho, entiendo que hasta esta hora, evitando pasar por Ucrania. Pero la pregunta es, ¿por qué cresta pasaban por sobre un territorio que está en disputa y que eventualmente podría haber provocado una situación como esta? ¿Nadie lo sospechó? Bueno, esa es otra pregunta también que está sobre la mesa. Surgen, por supuesto, además, las otras historias, las humanas. La de una madre y una guagua que no se subieron al avión porque lo perdieron. O la de un hombre que sube una fotografía a su Facebook diciendo: si este avión se pierde, así es. Recordando lo que ocurrió con el otro 777 de Malaysian Airlines, una compañía que ya había enfrentado una crisis económica importante a mediados del 2000, de la década del 2000, y que perdió en marzo una nave que hasta ahora no ha sido encontrada, no se sabe si cayó o está secuestrada, y que ve en estos momentos, 133 días después, como otra vez sufre un duro golpe y que queda en entredicho, cuestionada y completamente diezmada. 7 de la mañana con 32 minutos. Son las cosas en este contexto mundial tan turbulento como el que estamos viviendo. Morrissey publicó esta semana un nuevo álbum bajo el llamativo título de World Peace Is None of Your Business, en el que, según su sello discográfico, se adentra precisamente en la tragedia humana. Bueno, allí esta canción habla también desde otras, entre otras cosas, del comportamiento humano desde el punto de vista de la delincuencia. First of the Gang to Die, el primero de la banda que muere. Bueno, la historia de gangster, de delincuentes en la canción que Morrissey publicó hace algunos años, sino que nos sirve para musicalizar. El saludo a nuestros auspiciadores.
Deja la rutina de lado y empieza a hacer lo que realmente te gusta. Vuelve a sentirte vivo con tu Ford F-150, que le entrega a tu vida toda la fuerza y potencia que necesita. Disponibles en motores 3.7, 5.0, 6.2 y 3.5 litros de EcoBoost con 365 HP. Anda por la tuya a la red de concesionarios Ford.
Disfruta el invierno con el 15% de descuento que Tarjeta Cencosud tiene para ti en Salcobrán todos los sábados y domingos del mes. Así que relájate, cuida a los que más quieres. Tarjeta Cencosud, primero estás tú.
En afphabitat.cl puedes saber cuánto ahorrar para aumentar tu pensión final. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el monto final de tu pensión. Por eso, toma hoy tu plan de ahorro voluntario mensual en afphabitat.cl.
Don Álvaro puede ir al norte o al sur del continente y preocuparse solo de probar el trago típico del país, porque se nota que él controla su empresa desde donde esté. Con De Fontana, el software ERP 100% web con factura electrónica incorporada. Además, durante el mes de julio aprovecha un 40% de descuento en el plan Genesis One y tenlo por solo 1.199.000 pesos. Incluye 3 usuarios. De Fontana, une tu empresa al éxito. Vamos a la pausa comercial con The First of the Gang to Die y Morrissey. Volvemos.
En Duna en Punto, titulares.
Sí. 7 de la mañana con 36 minutos, las 7 con 36 minutos. Titulares con Valentina González.
Ucrania exige que los culpables del derribo del avión Malasio que llevaba 295 personas a bordo sean juzgados en La Haya por lo que calificaron como un crimen internacional. Estados Unidos, por su parte, asegura que el avión fue derribado por un misil. El Servicio de Seguridad de Ucrania reveló el audio de una presunta conversación entre los rebeldes prorrusos donde reconocen ser los responsables del avión Malasio estrellado. Los audios todavía no han sido confirmados. Luego de la fallida tregua de ayer, el ejército israelí ingresó por vía terrestre a Gaza en el marco de la operación Margen Protectora, 5 años de su ofensiva más grande. Según los militares, el objetivo es atacar a las tropas de Hamas, pero no derrocar al gobierno. En el ámbito nacional, los estudiantes condicionan su participación en el proceso de diálogo ciudadano sobre la reforma. El Ministerio de Educación ya aceptó reformar la ley que excluía a las federaciones de los gobiernos universitarios, pero la CONFECH pide más garantías para sumarse. Carabineros refuerza las medidas de seguridad en el metro luego del ataque explosivo del fin de semana. Equipos civiles y uniformados vigilan en búsqueda de nuevas evidencias o testigos del bombazo, mientras que el gobierno ya anunció la ampliación de la querella presentada a delito terrorista.
Gracias, Valentina.
Buenos días.
Buenos días, Vale.
Son las 7 de la mañana con 38 minutos. Muestra el pronóstico del tiempo que Santiago se va a presentar con cielo despejado, 25 grados de máxima. Hay todavía 4,5 grados de temperatura a esta hora aquí en la capital. En Valparaíso y Viña del Mar, despejado también, 20 grados de máxima, 12 grados de temperatura en estos momentos. En Concepción, despejado, variando nubosidad parcial con 19 de máxima, 6 grados de temperatura a esta hora. Puerto Montt tiene 10 grados, espera 11 de máxima, cubierto y precipitaciones intermitentes.
Hay alerta ambiental preventiva para hoy día, es la número 18 durante lo que va de este año. Patentes terminadas en 1, 2, 3 y 4, entre las 7 y media y las 21 horas son patentes sin sello verde y también hay prohibición de encender artefactos a leña durante las 24 horas. Tenemos calidad del aire regular para el material particulado 2,5 en la mayor parte de las estaciones de monitoreo de la región metropolitana. No hay incidentes que reportar en las calles. 7 de la mañana con 39 minutos. Vamos a mantenernos actualizando lo que se vaya conociendo del avión. Falta confirmar la autenticidad, ¿verdad?, de esta grabación de audio captada por los servicios de seguridad ucranianos. Un diálogo que habría sido sostenido por los rebeldes prorrusos, donde reconocen haber derribado un avión. El audio y parte de la traducción está en nuestro sitio web, por si no alcanzaron a escucharlo más temprano. El otro punto de la actualidad nacional que viene ya arrastrándose por años, pero noticiosamente de nuevo en los últimos días es la situación en el Medio Oriente. Ayer informábamos de una tregua que duró aproximadamente 5 horas y de la negociación para el inicio de una nueva tregua que parece simplemente haberse ido al tacho de la basura después de que Benjamin Netanyahu, el premier israelí, tomara la determinación de ordenar al ejército una ofensiva terrestre sobre territorio palestino en Gaza. Se habla ya de la muerte de una veintena de palestinos y de un soldado israelí tras la entrada de las tropas por el norte, el este y el sur del territorio. Una situación que está generando un problemas de escasez, escaseces varias de agua, de alimentos en territorio palestino. Eso sabemos en lo que termina normalmente en crisis humanitaria en el caso palestino. ¿Qué diferencia hay entre la crisis que se está registrando al día de hoy? ¿Cuáles son las proyecciones que se pueden hacer a partir de esta situación y qué tan comprometido está también el orden de la región? A propósito de esto, lo queremos conversar con Felipe Sahagún, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid y consejero editorial también internacional del diario El Mundo de España. Felipe, muy buenos días y gracias por atendernos.
Saludos desde Madrid. Encantado de compartir estos minutos con ustedes.
Muchas gracias.
¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. A ver, para poder dimensionar un poco lo que estamos viviendo en la franja de Gaza, ¿cómo habría que interpretar que, a pesar de lo que la comunidad internacional le viene solicitando a Israel, de todas formas este país haya decidido efectuar esta, digamos, incursión terrestre en la franja de Gaza? ¿Cómo habría que interpretar esto?
Si fuera la primera vez, yo creo que habría que aplicar criterios nuevos o buscar causas extraordinarias recientes. Pero cuando se trata de la cuarta ofensiva contra Gaza desde el año 2000, la tercera desde 2006, y prácticamente siguiendo las mismas pautas, y iniciándose los combates o los ataques después de cambios en la relación de fuerzas, bien sea dentro de los palestinos en 2006 o tras el fracaso de negociaciones de paz año 2000, después de la crisis del fracaso de las últimas negociaciones de Oslo con Clinton. Ahora, tras 14 meses de negociaciones con la mediación del secretario de Estado norteamericano John Kerry, con más de 40 encuentros de Kerry con el presidente de la Autoridad Palestina, Abu Mazen, y el doble con los dirigentes israelíes, que no condujeron a nada, uh-huh. y a lo que sigue la unidad o intento de reunificación de Hamas y de la Autoridad Palestina de Fatah, se inicia de repente no tanto, porque está claro que estas operaciones forman parte de planes estratégicos militares que están sobre la mesa. Hay muchos, evidentemente, el ejército israelí tiene muchos a su disposición, y desde que terminó la última gran guerra, que fue la del 73, podríamos añadir la del Líbano del 82, pero no ha habido grandes guerras externas, de modo que el ejército se está concentrando en su modernización y en este tipo de incursiones menores para lo que es el ejército de Israel.
Felipe, conversamos con Felipe Sahagún, profesor de Relaciones Internacionales y consejero del diario El Mundo. Por lo tanto, ¿cuál es la gran diferencia entre esta situación y las anteriores, o simplemente no la hay y esta es una continuación de las acciones?
Yo creo que no la hay. Yo creo que desde una perspectiva histórica forma parte del diseño israelí, uh-huh. de no dar marcha atrás en la ocupación de los territorios o el control de los territorios, que a pesar de el cierre de los últimos asentamientos en Gaza por Ariel Sharon en 2005, ha seguido manteniendo. Me refiero al control de las aguas territoriales, al control de las fronteras, etcétera.
¿Y hay alguna diferencia en la actuación? ¿Y hay alguna diferencia en la actuación de Hamas en esta oportunidad? Porque se habló mucho, ¿verdad?, de que la caída de los hermanos musulmanes en Egipto los habían puesto en una posición de mayor debilidad y que eso también los había obligado a fortalecerse, al menos para su público interno. ¿Hay algo de eso, o tú ves que aquí también hay una reacción frente a una política de continuidad de Israel?
Vamos a ver, desde el punto de vista militar no veo ninguna diferencia. Asistimos el 12 de junio al secuestro de tres jóvenes israelíes. Uh-huh. El gobierno israelí acusa a Hamas de estar detrás, sin ninguna prueba, y empieza a hacer redadas, detenciones de centenares de dirigentes palestinos por toda la zona de Cisjordania. Automáticamente, Hamas y algunos grupos afines dentro de Gaza, que disponen de miles de misiles, de cohetes, porque podemos llamar misiles de corto alcance, según el gobierno israelí disponen de unos 10.000, lo disponían hace un mes de unos 10.000, empiezan a lanzar cohetes. Y a partir de ese momento Israel empieza a justificar su respuesta cada vez más intensa, a pesar de los muertos cada vez más numerosos, como respuesta a los ataques de cohetes. Y nos vamos olvidando del asesinato de los tres jóvenes israelíes. Por supuesto, también del asesinato el 2 de julio del joven niño árabe secuestrado y asesinado en Jerusalén. La diferencia está que Israel sí ha detenido a tres personas acusándoles, judíos, del secuestro y asesinato de este niño. En el caso de los palestinos no sabemos que se haya detenido a nadie.
Uh-huh. Felipe, y marcadas esa continuidad en el fondo, ¿verdad?, o la no existencia de grandes diferencias respecto de los procesos que habíamos visto antes, ¿qué es lo que cabe esperar y cuánto crees tú que se va a terminar involucrando entonces la comunidad internacional? ¿Hay ahí alguna diferencia o siempre estamos frente al mismo, entre comillas, teatro? No lo digo en un sentido peyorativo.
Pues lamento decirlo, pero las demás incursiones, porque es que no se pueden llamar guerras, y llamar ataques y contraataques, pero es que es tanta la asimetría, la desigualdad de fuerzas, que realmente no se corresponde a la realidad. ¿Cómo han terminado los otros? Es muy interesante esta pregunta. O bien, con la combinación de una presión muy fuerte internacional que no se ha dado hasta que se ha producido alguna matanza que ha generado un escándalo terrible. Uh-huh. Un bombardeo de una instalación de Naciones Unidas en la última ocasión, con munición fosforada y imágenes terribles, o con matanzas parecidas. Y ante tanta sangre y la presión de la televisión, responden los dirigentes, sobre todo Estados Unidos, uh-huh. y el gobierno israelí dice, ya hemos perdido suficiente imagen, ya tenemos suficiente desgaste de prestigio, paramos. Y esto ha durado entre 2, 3, 4 semanas.
Felipe, te pregunto lo que, por otra parte, también cuesta un poco dimensionar, porque en general pareciera que buena parte de los cuestionamientos apuntan al comportamiento de Israel y al por qué, a pesar de lo que la comunidad internacional está solicitando, casi implorando, sigue lanzando estas incursiones en contra de territorio en Franja de Gaza. Pero por otra parte, también es legítimo preguntarse por qué Hamás sigue atacando y es capaz de romper, por ejemplo, una tregua como lo hizo ayer a esta misma hora, cuando se supone que había una tregua que además era humanitaria para poder brindarle ayuda a quienes se encontraban en este lugar y que no estaban recibiendo alimentación, que estaban, era necesario trasladar a hospitales, en fin. ¿Por qué el comportamiento de Hamás al mismo tiempo?
Porque en su debilidad, en su resistencia a Israel, reside su legitimidad. Cuanto más resista, más fuerza tiene. Hamás está muy dividida, esa es la razón que le llevó a la unificación en abril con la autoridad palestina,
claro.
Y en este gobierno de unidad se sentía cada vez más aislada como consecuencia de la pérdida de su gran aliado, que son los hermanos musulmanes egipcios, desde el golpe militar del año pasado en el Cairo. Ellos creen que respondiendo, simplemente resistiendo, recuperarán la influencia ante los palestinos, previendo que den unas elecciones en unos meses o en un año, tal como estaban las cosas, iban a perder todo lo que ganaron hace 7-8 años.
Ya, pero perdona que te interrumpa.
Esta es una razón fundamental.
Perdona que te interrumpa ahí, pero se podría incluso entender desde el punto de vista político, en el extremo, pero se podría entender ese punto de vista político, pero si los palestinos son los que están pagando los costos hoy día en la Franja de Gaza, están sufriendo la represalia de la respuesta israelí, se pide una tregua para ayudar a esos mismos palestinos e incumple la tregua, el mismo Hamás, ¿no estaría boicoteando su propio objetivo en el fondo?
Bueno, Hamás nos ha respondido a esa pregunta ya. En las primeras horas y poco antes de iniciarse la tregua, dijeron que ellos no la iban a respetar y que solo si Israel ponía en libertad a los centenares de detenidos en el último mes y levantaba el bloqueo al que está sometida Gaza desde hace ya muchos años, responderían positivamente. Israel, naturalmente, no aceptó ninguna de esas dos condiciones. Y en consecuencia jamás respondió hostilmente.
Ese argumento de Israel permanente en este conflicto, que ellos fueron los que devolvieron unilateralmente la Franja de Gaza, es argumento permanente, sin embargo, también de los palestinos señalar que en realidad lo que se creó aquí es un gueto, porque además la Franja de Gaza está completamente aislada, la mantienen con un embargo, prácticamente no pueden hacer nada, precisamente con la argumentación de que en importaciones pueden estar llegando armamento en lugar de medicinas, alimentos u otras cosas. Y por lo tanto, la pregunta que la comunidad internacional legítimamente se hace es, ¿realmente tienen grado de autonomía los palestinos en la Franja de Gaza? Y si no la tienen, ¿qué puede exigir la comunidad internacional para que la consigan?
La comunidad internacional, bueno, hablamos de comunidad internacional, es un eufemismo.
Exactamente.
Estados Unidos y Europa. Y Europa está totalmente dividida y por lo tanto no tiene gran influencia. Y desde el momento en que Estados Unidos considera que Israel tiene derecho a defenderse y que lo que está haciendo es en legítima defensa, aunque la respuesta sea absolutamente desproporcionada y por lo tanto desde el derecho internacional sea absolutamente ilegal lo que hace Israel, pero sobre el terreno, los hechos consumados están todos a favor de Israel. Ahora, la pregunta que me hacía, yo creo que es muy claro, es que es falso. Es una gran mentira propagandística que Israel se haya retirado de Gaza. Se fueron los colonos que estaban allí y ellos siguen controlando el territorio y cada vez han apretado más el cerco económico, fronterizo, estratégico, el control de la electricidad cuando les interesa, el paso de las personas, no hay posibilidad de movimiento humano entre Gaza y Cisjordania la mayor parte del tiempo. Por cierto, el presidente de la Autoridad Palestina ayer se tuvo que ir al Cairo para reunirse con Hamás. Ah. Y ahora está prevista ya otra reunión en Turquía para seguir negociando.
Entonces la pregunta, perdón, Felipe, es que muchos están diciendo, y me gustaría saber tu opinión, que lo que está ocurriendo aquí es derechamente un genocidio. ¿Qué crees tú?
Bueno, yo creo que en esto exagerado. Genocidios todos sabemos lo que es. Genocidio fue lo que ocurrió en Ruanda, genocidio fue lo que ocurrió en Camboya y genocidio fue lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Y creo que es un error, además,
okay,
de los que somos muy críticos con Israel, utilizar estos términos para describir lo que no es. Vamos a ver, estamos hablando 263 muertos por los bombardeos palestinos y un israelí, más 1.800 heridos desde que empezaron las operaciones hace un mes. En la última incursión, pues creo que fueron 1.000 y pico palestinos muertos y 3.000 o 4.000 heridos.
El otro día,
para que haya genocidio, la selección del objetivo al que se ataca tiene que ser de otro tipo, las razones son otras, el método es otro.
¿Y por qué son
No debemos caer en la propia trampa.
Felipe, de acuerdo con ese juicio, pero también la gente se pregunta, igual es una cantidad significativa de muertos palestinos, ¿por qué son tantos? El otro día se difundió un video, yo no tengo claro si era auténtica la cita que se extractaba de él, donde un líder de Hamas reconocía que ellos usaban a gente del pueblo palestino como escudos humanos y que los dejaban morir en definitiva porque les servía la causa. ¿Eso es verdad? ¿Cuál es la razón por la que, aunque no sea un genocidio, hablamos siempre de centenares de muertos?
Centenares o miles. Y es por lo que acabas de decir. Estamos hablando de una concentración de población en muy poco territorio, donde es imposible distinguir entre objetivos civiles y militares. Y la tercera razón, que acaba usted de citar, que es correcta, pero que Israel se aferra a ella, porque dice, no, es que meten los túneles y meten los arsenales en escuelas, meten los cohetes en hospitales y claro, tienes que destruirlo. Y además, dice Israel, la propaganda israelí, el portavoz, el teniente coronel Lerner, que habla 3 o 4 veces al día, dice, nosotros avisamos donde hay civiles para que se vayan. Bueno, avisan, cuando cogieron el otro día el coche del periodista de uno de los más prestigiosos palestinos que volvía de casa del trabajo con las letras en rojo TV, lo bombardearon, se supone, luego dirán, daños colaterales, dirán el piloto, creímos que iba dentro alguien de Hamas, o va uno de Hamas y 18 familiares, que no tienen nada que ver y que son civiles inocentes, mujeres y niños, y mueren todos. ¿Se puede justificar ese tipo de operación militar? Yo digo, no, legalmente, no, desde el punto de vista del derecho internacional, eso es un crimen. Ahora bien, ¿reacciona alguien? Hasta ahora no.
Ahí está parte del punto. Bien, pues. Don Felipe Sahagún, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid y consejero editorial internacional del diario El Mundo. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Que esté muy bien.
Gracias.
A ustedes, buena suerte.
La crónica que se escribe en Franja de Gaza, la crónica que se escribe en Donetsk, lo que ocurre en Ucrania, lo que ocurre en el Medio Oriente, es parte fundamental del relato informativo esta mañana. Lo ha ocupado buena parte del Duna en Punto, seguirá estando presente en Hablemos en Off y durante nuestras siguientes entregas de los distintos programas de análisis y de información. Por ahora, nosotros estamos llegando al final de esta edición de día viernes de Duna en Punto.
Vienen las noticias y después comienza Hablemos en Off.
Gracias.
Buen día.
Buen día.